Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional. Desde la administración Sheinbaum, parece, diría yo, iba a decir se han mandado, pero no, parece que se han mandado señales en el terreno educativo. Entonces, ¿asistimos ahora a un cambio de rumbo en la política educativa de este país?
El anuncio hecho por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, del inicio a partir de hoy miércoles de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, en el que se atenderá a estudiantes de más de 90,000 escuelas de todo el país con profesionales de la salud en 4 distintas estaciones sanitarias para revisar las condiciones de salud de más de 12 millones de habitantes, confirma un reforzamiento de temas implementados por esta administración en el rubro educativo. Los cambios anunciados, si bien han sido discretos, parecieran demostrar la intención del gobierno federal de corregir estrategias fallidas que se implementaron en el gobierno anterior. Uno de los ejemplos más claros fue la decisión en mayo del 2024 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la prueba PISA, pues arrojó que México se ubicó en el lugar número 56 de 80 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siendo ese su peor resultado en 16 años. El expresidente argumentó que suspendería la prueba por considerar que era un examen basado en parámetros neoliberales. Ahora la administración federal ha confirmado que retomará su aplicación a partir de este año, aunque el propio Mario Delgado ha asegurado que las pruebas estandarizadas como PISA tienen limitaciones muy importantes para medir el desempeño del sistema educativo. Sin embargo, especialistas ven el anuncio como una señal positiva, pues la prueba sirve como referente del nivel de conocimiento de los alumnos de nuestro país. ¿Qué acciones deberían tomarse? ¿Estamos asistiendo a un cambio real en la estrategia educativa?
Bueno, gracias mi querida Sole Serrano por habernos dado esta cápsula de contexto el día de hoy. Increíblemente, Tere Garay sigue de vacaciones. Andale. ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser! Te mando un gran saludo, querida Tere. Pero ya la semana que entra contaremos evidentemente con ella y obviamente pues también con sus cápsulas de contexto. Estos días pues obviamente mi querida Sole Serrano ha sido la responsable de apoyarnos en este tema. Y bueno, voy a saludar por supuesto aquí en la mesa a nuestros invitados, como es habitual. Díganme quién es el number one, mi querido Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge?
Ángel, pues con mucho gusto, como siempre, de estar aquí en esta tan importante mesa de RR Noticias con Ángel Solís.
Muchas gracias, y con estos 4 ases, sin duda. Bueno, el segundo al bat será nada menos que mi querido Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido Juan Luis, buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, apreciado Ángel. Muy contento de estar nuevamente en RR Noticias.
Gracias por acompañarnos, don Sergio Camacho. Usted será el tercero en turno.
Gracias, Ángel. Buen día. Sí, también con el gusto de estar aquí en RR Noticias y con mi compañero Vic, que se le aclaró la piel.
Sí, mira, nada más, hasta ganas de un jugo de naranja se me ha... me entraron esta mañana, se me antojó un juguito de naranja. Muy fresco. ¿Cómo está usted, mi querido don Víctor Cuevas?
Muy bien, mi estimado Ángel. Hoy vengo muy na-na-na-na-na-na-na.
¿Qué habrá en el horizonte para Víctor Cuevas? Es la pregunta que me hago yo el día de hoy. Y bueno, pues la verdad es que yo encantado de recibirlos, como ya lo saben, queridos amigos. Y pues vamos a arrancar. Decíamos entonces en esta cápsula de contexto, hay por ahí un poco de señales, una de ellas evidentemente el lanzamiento de este nuevo programa de la Secretaría de Educación Pública, la decisión de la administración Sheinbaum de retomar la prueba PISA, que pues me parece que es un gran acierto y creo que en cierto sentido y veladamente, pues ellos dicen que porque tomaron la decisión, hay quien dice que fue porque un juez, como haya sido, el tema es que la prueba vuelve y creo que eso es lo verdaderamente importante porque nos remite a una, a que prevalece la necesidad de impulsar un pensamiento científico y obviamente a partir de eso hacer evaluaciones para saber cómo está la educación en este país, pero... Pues te lo pregunto a ti, mi querido Jorge, tú arrancas esta mañana.
Sí, Ángel, pues eso, el tema educativo es algo sumamente importante. Quiero tomar las palabras que dice mucho el doctor Gilberto Herrera, nuestro diputado federal.
Sí.
La educación es un ascensor social. No debemos de quitar el ojo, la atención del tema educativo. La prueba PISA, bueno, sabemos que si algo no se evalúa, pues no se puede mejorar. Entonces, me parece que es muy importante que se anuncie, que se reconozca que se ha hecho la prueba en este 2025 y destacar también, por ejemplo, el perfil de Mario Delgado. Cuando iba para la dirigencia nacional de Morena, yo decía en algunos espacios que Mario tiene una claridad, una estructuración muy importante que le dio a Morena, si recordamos en su momento, que no lo habíamos tenido con Jade Kolponevsky, y ahora cuando va a la Secretaría de Educación yo decía lo mismo, Mario le va a dar una claridad, un eje muy importante en materia educativa al gobierno federal, y todo esto lo decía porque yo lo conocí como coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados. Mario es un perfil que le da mucha claridad al espacio donde se desarrolla.
Y que queriendo y no, también es de las huestes de el señor Ebrard, que también es una persona, digamos, muy estructurada, muy muy organizada. De hecho, él fue su titular de educación cuando estuvo Ebrard ahí en la jefatura de gobierno.
En la Ciudad de México fue secretario de Educación, sí, sí, de la Ciudad de México, sí. Mario Delgado, y también secretario de Finanzas.
Bien, muchas gracias. Don Sergio Camacho, vamos con usted.
Don Ángel, pues sí, un acierto me parece, y me queda claro que podría ser un cambio de rumbo en un tema que se ha dejado desatendido por décadas, ¿no? Porque han pasado sexenios, sí, y no había existido un avance significativo en la educación. Y me gusta también este tema que se pretende trabajar de manera transversal con instituciones como el IMSS, como la Secretaría de Salud, porque evidentemente todo es parte de este paquete, ¿no? Cuando hablamos de los retos de Claudia Sheinbaum, pues hablamos de la seguridad, evidentemente, el asunto económico y el T-MEC, pero también de educación, de salud y muchos otros complementos, como dice Jorge Luis, bueno, pues que mejoran la calidad de vida y que mejoran una perspectiva, ¿no? Y creo que la educación, sobre todo ahorita con estos mensajes de esta guerra comercial con Estados Unidos, que sí, donde Donald Trump busca arrebatarnos la manufactura que mucho ha crecido durante cierto periodo en México, bueno, pues sin dejar de pelear y tener eso, hay que pensar en ofertar mejores espacios, ¿no? Como en Querétaro, que se ha venido realizando, claro, con la Universidad Aeronáutica, con un tema de educación superior para entregar una mejor calidad de vida o potencial profesional para los queretanos y en este caso para los mexicanos.
Sin duda. Quiero decir que tengo que ofrecerles una disculpa porque yo me equivoqué y pues habíamos dicho que el segundo en los turnos iba a ser Juan Luis Íñiguez. Querido Juan Luis, discúlpame por favor y pues te regreso el turno. Adelante, vamos contigo.
Siempre a la orden, mi estimado Ángel. Pues mira, más allá de preferencias electorales, la educación en este país debería ser en sí misma un tema neutral, como derecho sagrado, diría yo, como oportunidad elemental para consolidar ciudadanos libres, cultos, críticos y con herramientas que le permitan un desarrollo material, cultural y espiritual. Sin embargo, hemos visto en este régimen que, bueno, solamente van a ser cosas positivas hasta que los obliguen o hasta que los cachen. Y esta situación de la prueba PISA que mencionabas en la referencia, en la pregunta inicial, pues evidentemente después de meses de incertidumbre, la SEP confirma la participación de México en la prueba PISA, pero no es por una decisión voluntaria, sino una medida impuesta por un amparo claramente promovido por la ONG Educación con Rumbo. ¿Y por qué es importante esta prueba PISA? Bueno, pues porque evalúa la lectura, matemáticas y ciencias en los estudiantes de 15 años y es claramente relevante que se diga que en la figura de Mario Delgado podemos tener pues esperanzas. ¿Usted le cree a Mario Delgado? Créame que yo tampoco.
Bueno, pues yo reitero, haya sido como haya sido, porque también pudieran haber interpuesto mecanismos legales y se hubieran obcecado y decir, ¿saben qué? No hay prueba PISA. Entonces yo prefiero que, tarde pero sin sueño, se decida volver a utilizar este mecanismo. Pero bueno, vamos a escuchar tu punto de vista, Víctor.
Yo creo que tenemos que tener muy claro que corregir no es lo mismo que mejorar. El gobierno de López Obrador pasó 6 años destruyendo el sistema educativo y ahora con estas modificaciones quieren hacernos creer que con un par de parches todo se arregla o que fue decisión suya. Y es que al final del día, reinstalar la prueba PISA no borra los años perdidos. Es como si por apagar un incendio dijéramos que ya está todo solucionado, cuando en realidad todavía nos toca reconstruir la casa. Y al final, este incendio lo provocaron ellos. Que quede bastante claro, porque trataron a la educación de los niños de México como si fuera un experimento. Jugaron con ellos como si fueran conejillos de laboratorio. Y ahora intentan solucionar el desastre que les dejó López Obrador en materia educativa. Pero parece que lo que quieren es confundirnos. Porque yo no veo que haya en realidad un cambio de estrategia. Pareciera más bien un intento de maquillar las cosas, porque siguen sin reconocer el daño que causaron con la eliminación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con la reducción de recursos a la educación y, sobre todo, con politizar lo más sagrado que tenemos, que es la educación de los niños.
Tienes toda la razón. De eso vamos a platicar también más adelante, después de la otra cápsula de contexto. Pero es verdad, a mí me preocupa mucho, y yo, por ejemplo, lo decía el día de ayer, me parece que uno de esos puntos más perversos que puede tener una persona es el hecho de utilizar la ideología y tratar de inculcarla pues en digamos los más indefensos, como ha pasado. Digo, yo quería meterlo en un instante, pero bueno, pues ya estamos subidos en esto. El asunto de este señor, a lo mejor me va a brincar aquí Jorge, pero a mí me parece impresentable, Marx Arriaga. Estos libros que, pues, no tienen pies ni cabeza, fueron criticados por todos los pedagogos de este país porque los reacomodaron de una manera en donde juntaron el agua y el aceite, francamente demenciales, y aparte le metieron este contenido ideológico y lo privilegiaron por encima del contenido meramente, que tiene que ver, obviamente, con la profundidad de pensamiento, con el pensamiento abstracto, con el conocimiento científico, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, es francamente demencial. Yo a ese señor, que gana 160,000 pesos mensuales, por cierto, y que ahí está todavía, yo lo mandaría a su casa a que lo que ya se ganó todo este tiempo se lo gaste en Ron Habana Club y a que le ponga veladoras ahí al Che Guevara. Pero lo lamentable es eso, que estos libros de texto todavía están ahí, aunque afortunadamente ya se tomó la decisión, ya me pidieron ahí al Instituto Politécnico Nacional que los revise, y es un eufemismo para decir, pues corrige todo lo que deshicieron aquellos. Pero, a ver, voy a escuchar tu punto de vista, Jorge Luis Montes.
Pues me parece que es una manera de no cerrarse nunca al diálogo. Ahí generaron polémica los libros, que básicamente eran un tema de proyectos que se adaptaban a la realidad específica de los niños en las comunidades, y los maestros en su libre desarrollo profesional podían definir los proyectos. En Villa Progreso, por ejemplo, una maestra de kinder detectaba que los niños y las niñas siempre querían ir a Estados Unidos, y ahí se desarrolla un proyecto, porque hay una cultura de la migración, se desarrolló un proyecto donde a los niños en las clases se trabaja que también hay otras profesiones, que hay médicos, que hay enfermeras, es decir, de acuerdo a la necesidad se podía hacer una construcción de los proyectos. Fue el corazón de estos libros de texto, pero la cuarta transformación no se cierra, insisto, al tema de las revisiones. La prueba ahora que se manifiesta ahora, que pudo haber dicho Mario Delgado, pues se quedan porque se quedan, y cerrar el diálogo. Me parece que cuando se ve un área de oportunidad, la cuarta transformación siempre se presta, escucha para trabajar en ella.
Gracias, Jorge. Voy contigo, Juan Luis Iñiguez.
Mira, hay quienes piensan que educar es sencillamente capacitar a la persona para una función de utilidad y colocarlo en condiciones, pues, de llegar a una situación económica lo más alta posible para sacar de la vida, pues, el mayor provecho en un orden de utilidad material. Pero no debe de ser así. Y finalmente, mis queridos radioescuchas, si ustedes se dieron cuenta de que Morena dinamitó las escuelas de tiempo completo, bueno, pues allí podemos darnos una muestra de por dónde va la cosa. Un programa que beneficiaba a 27,000 planteles y que hoy tiene este gobierno de la no transformación al 40% de las escuelas prácticamente deshechas. Está en un desastre este país en materia educativa. Y hablaba Jorge Luis el debate sobre los libros de texto. Bueno, pues los grandes ausentes son los argumentos que deberían poner en el punto central el desarrollo intelectual de las niñas y los niños de México. Sin embargo, bueno, para Morena, los niños son terreno de disputa ideológica, y esto ha quedado muy claro en los últimos años.
Muchas gracias, Juan Luis Iñiguez, aunque también hay que decir que el sistema educativo de este país pues tampoco era como de los países nórdicos, entonces eso también hay que dejarlo en claro. El tema es que esta administración, bueno, me refiero a este movimiento político, nos dijo que iban a hacer las cosas distintas y... Y bueno, en cierto sentido sí, porque lo cambiaron en lo ideológico. Pero bueno, te escucho, Sergio.
Sí, Ángel. Bueno, pues sí, de alguna manera hay que ser honestos, ¿no? Se fue de mal a peor en el asunto. La última prueba PISA nos situaba en el lugar 51 de 81 países evaluados. Entonces, digo, ni en aquel momento ni antes estábamos bien, ¿no? Sí. Y definitivamente vienen acciones como estas del impresentable Marx Arriaga, donde representa un retroceso total, ¿no? Y que aparte parece que juega con la inteligencia de los niños, porque con los niños y los profesores, porque...
Y de los adultos, claro.
Estaba, vamos, era un absurdo, ¿no? Y ojalá y con estas nuevas políticas también venga el eliminar el privilegiar el 90% de honestidad y el 10% de capacidad para que en personajes que, como ahorita le echaba flores Jorge Luis a Mario Delgado, bueno, pues con el pragmatismo que lo caracteriza, buscar mejores resultados, ¿no? Porque los números son terribles en educación. En México solo el 20% de los adultos o de los jóvenes mayores a 25 años tienen educación superior, lejos de un 35% de Chile, que son de los más altos en Sudamérica, ¿no? Y obviamente lejos de Finlandia o Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Entonces, el modelo educativo tiene que cambiar, hay mucho trabajo que hacer, y evidentemente lo ideológico, lo político se tiene que hacer a un lado, se tiene que privilegiar el pensamiento crítico, la información científica, las bases tecnológicas, y todo lo que nos haga crecer, ¿no? Porque también tenemos unas tasas de deserciones enormes en preparatoria, uh-huh, donde, por ejemplo, Chihuahua tiene una tasa de deserción del 15 veces más alta que de la Jalisco, que es donde están más avanzados. Entonces, vamos, estamos en un terreno de muchas áreas de oportunidades, por no decir problemas.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, Sergio. Víctor Cuevas.